me emociona estar aquí. No me fui todavía y creo que les voy a extrañar mucho. Sabe que venir a España era para mí una asignatura pendiente. Mi abuela era del pueblo de San Cipriano del condado Castilla la Vieja. Y toda mi infancia me pasé escuchando cuentos acerca de ustedes, acerca de esos famosos chorizos colorados, acerca de ese lenguaje tan hermoso que tienen. Y quería decirles que en Argentina nos parecemos muchísimo a ustedes. Nuestro país está lleno de españoles, de italianos, de alemanes, y realmente, queridas, verlas en esta noche es como mirarme un poco en el espejo. No se olviden de pasar por la librería y cómprense un espejito que Aglow vende. ¿Sabe por qué? Porque en estos días vamos a mirarnos al espejo. Y quiero decirles que este ministerio de Aglow, que ha apasionado mi vida, realmente lo amo con el corazón. Y le dije a Rebeca, le dije a Jane Hansen, que estuvo con ustedes el año pasado, aunque me fui de Aglow, siempre seré dentro mío una mujer Aglow. Ustedes tienen el privilegio de estar en un ministerio de mujeres que se encuentra en más de 135 países, en los 5 continentes y en 3.500 grupos alrededor del mundo. Vaya ministerio. Y aunque es un evento de mujeres y podríamos hablar tanto, díganme algo. ¿Qué haríamos las mujeres sin los hombres? Quiero honrar en esta noche. A ver, 1, 2, se van sumando, 3, 4, 5, 6 caballeros que nos acompañan en esta noche. Vamos a darle un aplauso, ¿qué les parece? Muchas gracias, muchas gracias. Saben que trabajé muchos años al lado de una querida mujer que amé con el corazón. Y estoy hablando de Marfa Cabrera. Hace exactamente 2 semanas, 2 viernes atrás, partió para estar con el Señor. Ella fue la primera mujer que me habló de ustedes. Así que quiero recordar a Marfa con ese carisma, con esa pasión que tenía por Jesús. Quiero recordarla a ella con ese carácter alegre y siempre tan dispuesto para trabajar en el servicio. Fue un ejemplo para mí y tuve el privilegio de trabajar con ella en los primeros años en este ministerio. Vamos a abrir en esta noche nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y los discípulos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? Y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Padre, en esta noche quiero pedirte que tú tomes control de todo espíritu de distracción. En el nombre de Cristo Jesús me humillo delante de tu presencia como un simple instrumento para que juntos escuchemos lo que tú tienes que decirnos. Gracias, Padre, por esta oportunidad de escucharte a ti. Te damos gracias porque tú lo haces en esta noche, en tu nombre. Amén. ¿Sabe que el camino a Emaús es una historia muy conocida en nuestras vidas? Muchas veces leemos la palabra del Señor y parece que las historias se van repitiendo, pero llega un momento en nuestra vida que esas historias escritas desde tanto tiempo atrás toman vida y cobran una dimensión diferente en nuestras vidas. En esta noche quisiera hablarles a cada una de ustedes, mujeres. Saben que me gusta decir acerca de que una mujer puede comprender a otra mujer en una dimensión diferente, porque una mujer puede meterse en la piel de otra mujer e identificarse con las alegrías, con los logros, las tristezas, el gozo de muchas cosas que nos transcurren en el resto de nuestra vida. Pero en esta noche quisiera hablarle de tres elementos en donde las mujeres nos apoyamos frente a ciertas circunstancias. Cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras cuando reaccionamos frente al dolor. Y sabe que esta historia que leía desde muy chiquitita, porque nací en un hogar cristiano, no tuvo para mí el significado cuando hace poco tiempo atrás pasó algo en mi vida que me descolocó de tal manera que voy a pasar a relatar en unos instantes. Yo me preguntaba muchas veces, ¿cómo las mujeres comenzamos a envejecer? Y seguramente que usted me dirá, cuando empiezan algunas arruguitas a tomar nuestro rostro. Otra dirá, a lo mejor cuando estoy teniendo algunos kilos de más. Y otra me dirá, cuando comienzan a salir las canas y no sé qué hacer. Sabe que esa es una parte de la verdad. Pero quiero decirles, queridas mujeres, que comenzamos a envejecer cuando dejamos de crecer por dentro. Y sabe que muchas veces como madres, algunas como abuelas, algunas como suegras, comenzamos a decir muchas veces en nuestra vida esta frase a nuestros hijos: era necesario que pasaras por esto. ¿No lo dijo usted? Yo lo dije tantas veces a mi hijo: es necesario que aprendas tal cosa. Ahora, ¿cómo nos cuesta aplicar este párrafo a nuestra vida cristiana? Aquí estaban realmente los discípulos caminando a Emaús. Aquí estaban estos discípulos caminando casi 11 kilómetros camino a Jerusalén. Y en esta noche quisiera hablar de esas partes en nuestra vida cuando todo se torna rutinario, quejoso, pesado, insoportable. Y estos tres elementos como mujeres es como que siempre los tenemos a manos, y voy a mencionarlos. Justamente es la falta de percepción, una sensación que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y un sentimiento que camina con nosotros cada día de nuestra vida. Y aquí estaban los discípulos discutiendo acaloradamente. Yo no sé cuán alto o cuán bajo las mujeres españolas gritan cuando se enojan, pero sabe que en Argentina, cuando la mujer discute, la mujer habla en voz alta. Y aquí estaban justamente los discípulos que iban camino a Jerusalén charlando y discutiendo entre sí, y sucedió que mientras ellos hablaban acaloradamente, Jesús mismo se acercó y ellos no se dieron cuenta. ¿Sabe que cuando un problema viene a nuestra vida, cuando algo se va a instalar en nuestra vida, los problemas no nos mandan un fax, no nos avisan por internet que van a entrar, no hay un llamadito telefónico donde dice la semana que viene un problema te va a afectar? Los problemas aparecen de la noche a la mañana, y uno que estaba bien en la mañana, a la tarde se encuentra manejando algo. Y es lo que me pasó una noche hace un par de meses atrás, cuando mi esposo me dice al salir en la puerta de la iglesia: te invito a cenar. ¿Qué dice una mujer? Sí. Así que subo por el lado del acompañante, y en un momento dado, cuando estaba entrando al auto, no me pregunte cómo, pero una van que venía sin que yo la vea tocó la puerta donde yo estaba subiendo, y lo único que puedo recordar es que un golpe alto me levantó casi un metro y medio hacia arriba y caí sobre la piedra pesada, y sabe que no sentí absolutamente más nada. En un momento dado, mi esposo me contó después que él pensó realmente que ya no estaría más ahí, pero sabe que enseguida dije: mi cartera. Y aunque no me podía levantar, y aunque me dolía la cabeza porque tenía un gran golpe, y aunque tenía una costilla fisurada, y aunque tenía mi pierna que no la podía ni mover, por lo menos pude hablar y dar una orden. Queridas amigas, recuerdo que me llevaron a un hospital cercano. Y mientras la doctora me atendía y me decía de mala manera, te voy a cortar el pelo. Claro, porque tenía una herida grande. Y mientras mi pierna estaba tan mal porque la media se había incrustado ahí entre los fierros, y mientras mi costilla estaba bastante rota donde sacaban radiografías, sabe que una pregunta venía a mi mente. Y sabe que no tengo vergüenza de desnudarme estos días delante de ustedes, porque como dije antes, vamos a mirarnos en el espejo y vamos a mirarnos hacia adentro. Sabe que yo le pregunté a Dios mientras todo eso sucedía, Señor, Dios, ¿dónde estabas que no me cuidaste? ¿Estabas tan ocupado que no te diste cuenta que una van iba a llevarme por delante? ¿Y sabe que esos pensamientos me acompañaban todo el tiempo realmente de mi curación? En un momento dado, cuando en ese hospital frío la doctora me dice, se va a quedar esta noche, no me acuerdo de qué manera, yo le dije, por favor, doctora, vivo aquí cerca, déjeme ir a mi casa. Y me contesta de una mala manera que no, pero le habré rogado de tal forma y de tal manera que sabe que a las 4 o 5 horas, con la cabeza cosida, toda dura y vendada, me llevaron en una ambulancia. Y queridas mujeres, quiero decirle que frente a los problemas, cuando los problemas vienen o las dificultades vienen a nuestra vida y nos descolocan de tal manera, algunas cosas que eran prioridades, estaban abajo, comienzan a surgir. Y sabe que cuando miraba mi casa y olía mis sábanas y veía la sonrisa de mi esposo y sentía la ternura de mi hijo que me decía, mamá, estás aquí, yo le di gracias al Señor que me guardó. Pero voy a confesarles que aunque estaba agradeciendo de volver a mi casa y de ver esa casa en la que uno vive, sabe que la vi más linda, la vi realmente nueva. Empecé a tomar otra vez conciencia de que Dios me había devuelto la vida. Pero voy a confesarles, esa noche no podía dormir porque mi pregunta era para con Dios. Dios, ¿dónde estabas? Quizás a lo mejor usted en alguna situación no se animó a contarlo, pero alguna vez se ha preguntado, Dios, ¿dónde estabas cuando mi hijo estaba enfermo? Dios, ¿dónde estabas cuando tuve esa pelea tan grande en mi matrimonio? Señor, ¿qué pasó cuando mi hijo o cuando mi hermano o esa deuda que no pude pagar? Señor, ¿no sabías que esto me iba a ocurrir? Así estaban los discípulos. Y sabe que todas estas noticias juntas, de desastres tras desastres, nos colocan en un estado de incomodidad y de desasosiego. Nos descolocan hasta que perdemos realmente la capacidad de asombrarnos. Así estaban los discípulos. Estos acontecimientos tan grande hicieron que ellos miraran sin ver. ¿No le pasa a usted a veces cuando va al supermercado que mira pero no ve? Y su vecina le dice, hola, ¿cómo estás? Ay, estaba mirando pero no te vi. Eso justamente me lleva a pensar en la falta de percepción. Y dice el versículo 16 que los ojos de ellos estaban velados, tan velados estarían sus ojos que no pudieron reconocer que Jesús estaba ahí. Escuché el otro día a un gran periodista argentino que decía esta frase: en el año 2000 el mundo va a mirar más y hablar menos. Y después explicó: con todo esto de la internet, con todo esto de las comunicaciones al instante, vamos a estar tan expectante por todo lo que pasa en el mundo, tan asombrados por todos los acontecimientos, que vamos a ver más y hablar menos. Ahora me pregunto, ¿cómo los discípulos podían discutir? ¿Cómo los discípulos podían hablar? ¿Cómo podían caminar? Y Jesús estaba ahí al lado de ellos y no tuvieron la percepción. A un amigo se lo conoce por la forma en que habla, el tono de la voz, el perfume, el aspecto, la manera de caminar. Y Jesús les dice en el versículo 17: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Primer elemento, la falta de percepción. Miraron sin ver ni el tono de la voz ni el aspecto. Y sabe que esto me hace preguntarles algo. Aunque somos cristianas y conocemos al Señor, ¿podemos caminar con Jesús y no darnos cuenta que está a nuestro lado? ¿Estamos tan familiarizados con su presencia que no vibramos cuando Él está presente? Y encima de no conocerle, le hacen esta observación en el versículo 18: ¿eres tú, Jesús, el único forastero? ¿Sabe que yo me imagino el tono de este discípulo? A lo mejor le preguntó a Jesús con autosuficiencia: ¿eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que nos han acontecido? Y Jesús le responde: ¿qué cosas? ¿No le parece que Jesús tendría el corazón realmente triste? Pero sabe que Jesús le da otra oportunidad. Y Jesús le pregunta: ¿qué cosas? Y aunque Jesús tendría el corazón lleno de tristeza, sabe que esto me da pie para pasar al segundo elemento, que es la sensación. Todas las cosas que Jesús había dicho y hecho ahora parecían ser falsas. Había Jesús hablado con tanta autoridad, pero ahora para ellos estaba muerto y sepultado. Tuvieron la sensación de ser engañados y los discípulos estaban confundidos. Habían pasado tanto tiempo con Jesús, con aquel hombre que decía ser el Mesías, ¿y ahora? Y el versículo 21 dice una frase que se repite en el mundo, y yo la repetí muchas veces en mi vida: pero nosotros esperábamos puntos suspensivos. ¿Cuántas veces esperamos cosas que nunca suceden? Y a veces suceden más de lo que podemos imaginar. El versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y sabe que en la sensación podemos agregarle esta palabra, el abandono, una sensación abandónica. Y cuando hemos sido abandonados en nuestra infancia, esa falta de atención cuando somos niños o adolescentes, ese hambre de afecto, repetimos esa sensación y repetimos esa sensación como si Dios nos hubiese abandonado. Nunca imagine que el silencio de Dios o su aparente pasividad es la evidencia de su falta de interés hacia usted. Lejos esté de mí. de aprobar esa sensación. Sabe que después del primer impacto en el accidente, cuando todos los días esa pregunta me acompañaba, ¿dónde estabas, Dios? Sabe que yo le decía al Señor en mi secreto, Señor, yo no estaba saliendo de ningún lugar que tendría que esconderme, estaba saliendo de tu casa. ¿Dónde estabas, Dios? Es como que si Dios tuviera la determinación de haberme cuidado aún hasta lo sumo. Y sabe que un llamado telefónico de mi querida Marfa me dice, Graciela, me enteré lo que te pasó. Y sabe que ella me dijo estas palabras: el diablo quiso rasguñarte, pero Dios envió sus ángeles. Y queridas amigas, en ese momento sentí realmente cómo el Señor había enviado sus ángeles, así como los envía muchas veces sin que nos demos cuenta, aún frente al dolor, aún frente a la situación, aún frente a la falta de percepción, aún frente a esa sensación de abandono. Y les confieso, tuve que renunciar a esa sensación. Y sabe que el enemigo aprovecha esos momentos en que estamos vulnerables. A mí me gusta usar esta palabra que se dice mucho en Argentina. ¿Vio cuando la fruta está magulladita? El durazno usted lo compra, o la manzana usted la compra, y tiene ese color, ese brillo, pero pasan los días y nadie la consume, y sabe que comienza el duraznito a achicarse, algunas mosquitas empiezan por ahí como a dar vueltas. El diablo aprovecha cuando estamos vulnerables o magulladas para decirnos ciertas mentiras. Y sabe que esto me da pie para pasar justamente al tercer elemento error, que son los sentimientos. Las personas que confían demasiado en lo que sienten conocen muy poco de las promesas de Dios, porque el versículo 24 dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así a las mujeres, como habían dicho, pero a él no le vieron. Los sentimientos son la cosa más imprecisa y más mentirosa y deficiente en el ser humano. Las emociones son indignas y en muchos casos con falta de confianza. Son caprichosas y parciales y nos mienten con mucha frecuencia. Cuando estaba allí con una úlcera que no podía cerrar en el baño, sabe que nunca le di a mi cuerpo tanta atención. Cada 2-3 horas tenía que venir y limpiar y poner cremas. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, en vez de estar aquí pensando, cuidando esta herida que nos cierra, ¿no te gustaría a ti que estuviera charlando y predicando y trabajando? ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Callad, me dijo el Señor, y sabed que yo soy Dios. Hay tiempos en nuestra vida que tenemos que callar y escuchar en ese silencio creativo de Dios lo que Él realmente tiene que decirnos. Jesús estaba caminando al lado de ellos por ese camino polvoriento y los discípulos estaban a punto de oír una noticia tremenda que podría haber cambiado sus vidas, cuando Jesús le dijera: ¡hey, muchachos, estoy aquí! Sin embargo, ellos vieron o escucharon noticias desalentadoras que los descolocaron porque les faltó percepción, le dieron lugar a la sensación abandónica y se fijaron demasiado en lo que sentían. Es típico de las personas vulnerables aceptar solo lo que sienten. Y el versículo 25 y 26, cuando Jesús realmente, después de esperar con paciencia que sus ojos fueran abiertos, les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. ¿Puede imaginarse usted a los discípulos cuando iban caminando y discutiendo y de golpe y porrazo Jesús interrumpe la charla y no se lo habrá dicho de una manera dulce, se los habrá dicho a lo mejor con un tono firme: insensatos y tardos de corazón? Y sabe, como yo, que estaba con tanto tiempo, 40 días, ahí en casa, escuchando la voz de Dios, fui al diccionario y escuché lo que dice el diccionario: insensato igual a necio. Necio, persona que no ordena su vida en el temor de Dios. Sus características son opuestas a las del sabio. Bajo nivel de inteligencia, confía mucho en sí mismo, desdeña la revelación divina, acumula riquezas sin calcular la brevedad de la vida. Súmele a todo esto que Jesús le dijo: necio, insensato y tardos de corazón. Miraron sin ver, no tuvieron percepción, le dieron lugar a la sensación y confiaron en sus sentimientos. ¿Sabe que cada vez que me baño tengo una marca ahí al lado del tobillo? Y esa marca me enseña a mí que Dios tuvo cuidado de mí más de lo que a mí me pude imaginar. Ahora, este concepto se vuelve importante cuando evaluamos nuestra relación con Dios. Aunque parezca que Él está a 80.000 kilómetros y que no tiene interés en nosotros, Él está lo suficientemente cerca para tocarnos. Este camino a Emaús fue un ejemplo claro de su presencia inadvertida. ¿Cómo está usted con Jesús? Ah, usted me puede decir: lo conozco desde que nací, leo la Biblia todos los días, pongo en la ofrenda de la iglesia, canto en el coro y voy a la escuela dominical. No le estoy hablando de eso. ¿Cómo está su relación con Jesús frente al problema o a la dificultad que está viviendo? ¿Le parece que Jesús está tan lejos que no lo puede tocar? Quiero decirle que Jesús está lo suficientemente cerca. Y aunque a mí me pareció que estaba tan lejos, que se había olvidado de mí, quiero decirle que su presencia inadvertida fue un ejemplo claro en este camino a Emaús. Él estuvo conmigo en los fierros, en el hospital, en mi lenta recuperación. Y quiero decirle que ese problema que me descolocó por algunos días fue para mí algo tan positivo, porque su presencia es real ahora para mí, cuando en todo tiempo puedo alabarle en medio de las dificultades, en medio de las tristezas, en medio del problema y en medio del dolor. Y sabe que todo ese tiempo en que me recuperé, me acompañó una canción que realmente en esta noche vamos a cantar dentro de un ratito, y dice así: tan, tan cerca de mí, tan cerca que hasta lo puedo tocar. ¿Sabe que me gustaría que en esta noche usted incline su cabeza y hable con Jesús? A lo mejor llegó fatigada, cansada, agotada. A lo mejor, como se dijo antes, no desenchufó la computadora de su casa pensando en sus hijos, en su esposo, pero sabe que vinimos estos 3 días aquí para volver diferentes. Y en esta noche yo quiero que usted, como yo lo tuve que hacer, renuncie a esos sentimientos de que el Señor la ha abandonado porque no le contesta la oración, que el Señor no tiene cuidado de usted por las cosas que le pasan, que el Señor a lo mejor está tan ocupado que no puede personalmente ocuparse de su problema. Pero en esta noche hable con Jesús y dígale: yo renuncio, Señor, a esos pensamientos negativos, a esa falta de percepción, a esa sensación de abandono en mi vida. Yo renuncio a esos sentimientos cuando estoy vulnerable, que me hacen pensar que estás tan lejos de mí que no te puedo ni tocar. Hoy quiero acercarte, Señor, y aún quiero meterte dentro de mi corazón y decirte, Señor, que estás tan cerca, tan cerca, tan cerca, que hasta te puedo tocar. Escuchemos la música que nos ministra en esta noche. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús, estás aquí. Si tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús, estás aquí. ¿Sabe que a lo mejor hay alguna mujer que dice: ¿cómo Jesús está aquí? Siempre lo vi allí en la cruz, su cuerpo inerte. Pero quiero decirte, querida amiga, que aunque ves esa imagen, Jesús no está allí porque Él ha resucitado. Quizás puedas comunicarte con Jesús a través de una estampa y le hables a esa imagen. Quiero decirte que tampoco Jesús está allí. Y hay una gran diferencia entre mirarlo en la imagen y tenerlo aquí adentro. Y en esta noche quizás hay alguna mujer que todavía no tiene a Jesús en su corazón, pero en esta noche puede decirle muy sencillamente estas palabras: quiero, querido Jesús, abrirte mi corazón, aceptarte y que entres dentro de mi ser. Quiero que tu sangre me perdone y me limpie de todos mis pecados. Y como todas las que estamos aquí, yo quiero tenerte tan, tan cerca que hasta te pueda tocar. Hágalo. Le damos un momento para que pueda mencionar estas palabras, y el Jesús que está afuera con esta invitación se mete muy, muy dentro de su corazón. Digamos todas juntas: Señor, entra a mi corazón, muy adentro, muy adentro. tan adentro, Señor, que esta noche te pueda tocar. Aleluya, gracias, Señor. Gracias porque tú lo haces a través de la fe. Y ahora sí, todas juntas nos ponemos de pie para cantar muy dulcemente. Tan cerca de mí, sí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, que Jesús estás aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, que Jesús estás aquí, tan cerca, tan cerca de mí, sí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, que le hablaré a ti. Mire lo que dice. Hablaré sin miedo al oído, le contaré cosas, cosas que hay en mí y que solo a él le interesarán. Él es más que un mito para mí.
Hallelujah.